En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Llega el momento de abrir este teléfono público. Usted que nos está acompañando, muchísimas gracias por sintonizar la estación de las noticias. Las líneas telefónicas de cabina para poder escucharle son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si usted es más de escribir, de mensajear o mandar notas de voz para no enredarse tanto ni complicarse la vida en vivo, bueno, pues entonces nos puede escribir también al 33-11-55-19-62. 33-11-55-19-62, donde vamos a recibir sus mensajes. Es muy importante, como les he dicho en los últimos días, e insisto con ello, que nos entreguen sus reportes completos, ¿sí? Que nos entregue, por favor, su nombre, teléfono de contacto, describa brevemente su problema y luego le ponga si ya tiene el folio de reporte para poder atenderlo. De alguna forma podemos tener así un contacto directo, porque mire, estoy en este momento rastreando un mensaje que llegó temprano, que nos está pidiendo el Ayuntamiento de Guadalajara, porque nos estaban denunciando que en el dermatológico había autos abandonados. Entonces, yo recibí el mensaje, lo leí, pero no tiene teléfono de contacto. Pues entonces, lo voy a encontrar, lo tengo que armar, lo tengo que enviar, pero que me lo está pidiendo el Ayuntamiento de Guadalajara, y pues viene sin datos de contacto. Entonces, ya le quieren ayudar, ¿y cómo lo hacen si no lo encuentran? Por eso necesito que me entregue su información detallada. Ahí le encargo. Noemí Larios va a recibir sus llamadas en este momento. Luis Durán me acompaña para poder que usted entre en vivo en esta cabina de la Estación de las Noticias, y al micrófono y al frente del chat, su servidor Víctor Montes Rentería. Ya encontré el mensaje que le decía, entonces pues vamos a enseguida derivarlo, nada más que tengo que revisar los demás mensajes que tenemos acá, así que voy reservando el teléfono para enseguida pasárselo a mis amigos del Ayuntamiento de Guadalajara. Bien, mientras tanto, aquí ya hay algunos mensajes que van llegando. Este dice lo siguiente: ¿me podrá decir dónde puedo pedir mis semanas cotizadas, en la delegación del seguro o en un ciber? Soy la señora Escalante. Es súper fácil, señora Escalante. Yo le voy a compartir un vínculo de internet, es una página del IMSS, que es, usted lo busca así, semanas cotizadas IMSS, y cuando usted entra a esa plataforma, le va a pedir datos muy sencillos para entregarle su constancia de semanas cotizadas, entre estos, el CURP, ¿sí? Le va a pedir el CURP, número de seguro social, un correo electrónico que usted atienda o donde usted pueda entrar. Es bien importante que el correo sea de usted o que usted tenga el acceso al mismo, porque ahí le va a llegar la clave para luego abrir el archivo donde vienen las semanas cotizadas. Si usted pone un correo que no, que a lo mejor dice, ah, pues es que este es el que tenía cuando estaba, no sé, trabajando, o lo tenía cuando, no sé, nació América Online, por decir algo, pues ya no sirve, no le va a funcionar, o Yahoo menos, ¿no? O sea, esas cosas no sirven. Entonces necesita hacer un correo activo, a eso es a lo que voy. Le pide también su teléfono celular y pues que siga la captura de un código que está cambiando de manera permanente, como una herramienta para que vean que no es una, pues un robot, ¿no?, la persona que lo está solicitando. Entonces, entre a esta plataforma, abajo a la derecha el tercer botón con las letras azules que dice consulta tu constancia de semanas cotizadas, ahí lo va a encontrar y ahí va a hacer su trámite. Es muy sencillo, al correo le llega el archivo y ese archivo usted ya lo puede guardar y va a ver sus patrones, sus semanas, sus sueldos, todo lo que tenía cuando estaba trabajando, o si sigue trabajando en activo también lo puede solicitar. ¿Esta es la llamada en vivo? ¿O quién está? ¿Ya tenemos a alguien en vivo o no?
Sí.
Ah, bueno, entonces creo que es don Enrique Aguirre. Adelante, dígame, buenos días. Adelante, buenos días.
Sí, buenos días.
Le escucho, dígame.
Sí, soy Roberto Chávez Vázquez.
Ah, entonces esto no es de mí. Dígame, Roberto, a sus órdenes.
Sí, es que sí, este licenciado, quería ver si me puede ayudar. Mi esposa la van a operar. Ajá. Uh-huh. Y le mandaron a hacer unos estudios ya completos, ya tiene todo completo, que le iban a hacer una cirugía, según eso, urgente. Y fuimos a los estudios, regresamos a la próxima semana, y le dieron cita hasta octubre. Y les decía que a ver si nos podía ayudar, pues, para adelantar la cita, pues, que de qué octubre.
¿Cuándo es la fecha de la operación?
No, pues le dieron cita hasta octubre. No.
Ah, o sea, apenas los estudios están hasta octubre.
No, ya tenemos todo. Ya tenemos todos los estudios.
Ajá.
y le dieron cita hasta octubre.
Ah, por eso, pero esa ya es la fecha para la operación.
No, para verla el cirujano.
La cita con el especialista.
Sí.
Ah, bueno, es que...
Pero no... ya habíamos ido con el doctor y el doctor la revisó y le mandó a hacer los estudios urgentes, es más, hasta por fuera del seguro, que porque era una operación urgente.
¿Qué especialidad es?
¿Dónde?
¿Qué especialidad es? ¿A dónde va a atender a la señora?
Oncólogo.
Oncología, bueno, entiendo ya la urgencia. Lo voy a pasar al equipo de comunicación social, el teléfono de contacto que termina en 2686 para que ustedes les contesten, ¿sí?
Sí.
¿En qué hospital le van a atender?
En la clínica 46.
No le escuché, se cortó.
Clínica 46.
Muy bien, perfecto. Aquí lo tengo, lo derivamos y le voy a pedir que esté muy atento al teléfono porque le pueden marcar y necesito que conteste. ¿Sí?
Sí, muy bien, licenciado.
Bueno, ándale pues, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Ahora sí, Enrique Aguirre, esta es una llamada, dice, me encontré una tarjeta de crédito en el banco, ¿qué puedo hacer? Pues yo diría que, es que no sé si tengan que devolverla al banco. Digo, en el banco creo que la pueden tomar y a lo mejor la van a inhabilitar, pero más bien díganos el nombre de la persona si es que aparece. Es que las tarjetas ya no vienen con nombre, es muy difícil localizarlas. Pues si la encontró dentro del banco, pues entregan al banco, dígale al gerente, oiga, me encontré este plástico, ha de ser de uno de sus clientes. Y ellos se la tienen que, en teoría, devolver al dueño. O cuando el dueño la reporte, pues por lo menos ya la van a inhabilitar, la rompen y ya le dan al dueño otra. Espero que eso sea suficiente, no le veo mayor problema. Usted haga lo correcto, que es devolverla. Si puede al dueño, mejor, si tiene nombre, pero si no tiene nombre, pues va a ser mucho más complicado. Acá nos dice otro mensaje, por favor con su angelito de la guarda del IMSS pudieran ayudarnos a agilizar un poco un estudio de gastro. Dijeron en la clínica familiar la 51 que nos llamarían para avisar y ya ha pasado algo de tiempo, muchas gracias. Bueno, dígame cuánto tiempo, porque el mensaje no lo refiere, entonces no sé si a lo mejor habló hace rato y ya pasaron 2 horas, entonces eso es muy subjetivo. Requiero que me diga cuándo le atendieron y cuánto tiempo ha pasado para saber el margen de retraso y en función de eso... que el Seguro Social analice qué tan rápido deben atender este caso. Así que complete, por favor, la información. Le espero que nos dé la información detallada en el transcurso del programa. Aquí dice, buen día, le mando la copia del pago de placas y las fotos de ella. Soy la señora Socorro Sánchez en el pago de la recaudadora de Tlaquepaque. Ah, creo que es la que marcó que pagó y no le dieron las placas, sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces... déjeme reservar su número para también enseguida compartírselo al equipo de la Secretaría de la Hacienda Pública y que le den la solución que necesita. Esperanza Ortega nos dice, tengo un problema de lumbares, me hice todos los estudios para poderme operar y cuando fui a que me checara medicina interna, la doctora me dijo que iba a tener la intervención porque traía problemas cardíacos y en vez de mandarme a internar porque traigo bradicardias, con presión baja y latidos, me mandó a pedir cita y me la dan hasta el 29 de mayo. Yo me he sentido muy mal, tuve que acudir al civil, me hicieron cateterismo y requiero de un marcapaso porque tengo angina de pecho, traigo oxígeno, me siento muy mal, quisiera ver si me pueden ayudar. Esto en la clínica 46. Esta persona me está dejando seguro social y teléfono y así como está este reporte de completito, ese lo vamos a pasar al equipo de comunicación social en este instante. Por eso la importancia de que me entreguen sus mensajes íntegros, rápido, completos. Muchas gracias. Aquí está el mensaje. Déjenme saludar a mis amigos del IMSS también, porque si no, pues es de persona educada hacerlo. Para pedirles, también hay que ponerse en contacto con ellos de buena manera. Bien, dice acá este texto, me puede enviar el teléfono de los abogados defensores públicos que hace poco estuvieron con usted. Sí, por supuesto. Estamos hablando del Instituto de la Defensoría Pública, que tienen, por ejemplo, el teléfono Defensatel, que puede servir para que durante las 24 horas del día usted pueda solicitar ayuda. O abajo vienen los teléfonos de las oficinas, si quiere hacer una cita para que revisen su caso con detenimiento, llevando documentos, revisando el tema. Ellos le pueden atender. Vámonos a la pausa, Luis, y regresamos después del corte. Hay más en este teléfono público. Ya regresamos y tenemos un servicio social que es urgente. Se están pidiendo donadores de sangre tipo A positivo para el paciente Ernesto René Rolfs, que se encuentra en el Hospital Country 2000, habitación 241. Quien pueda ayudar debe comunicarse al 3338-544500, 3338-544500, a la extensión 970 y 971. Le recuerdo el nombre del paciente, es Ernesto René Rolfs. Se encuentra en el Hospital Country 2000, habitación 241, y el tipo de sangre que requiere es A positivo. A positivo para que le puedan ayudar a esta persona y a su familia. Vamos con más de la comunicación de usted. Aquí llegó una nota de voz y enseguida la vamos a escuchar. Mi estimado Luis, a ver de qué se trata, por favor. Nada más déjeme que se cargue. Listo, adelante.
Para el programa de Víctor Montes Rentería. Buenos días. Mi nombre es Walter Alejandro. Quiero, ya te hice un comentario, lo dejé, pero ya no salió al aire. Más quiero ver si tú nos puedes apoyar. Mira, mi esposo tiene su tarjeta del camión, de la del 50% de más de 60 años. Tiene la antigüita, bueno, la que tenían, la que dieron antes de que las dando las naranjas, ¿sí? Ella no sacó su tarjeta naranja del 50%, ¿sí? Lo que queremos saber es que si esa tarjeta que ella tiene va a seguir trabajando, puede seguirla usando cuando se le venza, porque ya el próximo mes se le vence. Ya ves que se hay que renovarlas o actualizarlas cada 6 meses, creo. Y es lo que queremos saber. ¿Y dónde? Porque ella hizo su trámite de renovación, lleva tres veces que lo hace, y lo hizo en la Casa de la Cultura de Tonalá. Ahora no hay nadie, está cerrado ahí. Es lo que queremos saber nada más, si vamos a seguir, ella va a seguir usando esa misma, actualizándola, o ya no la va a actualizar.
Sí, pues se supone que sí, están disponibles esos plásticos también, dijo el gobernador que puede ser con cualquiera de las tarjetas que ya se tienen, y tenemos nada más que esperar hasta que la empresa TISA, que es la que se encarga de los plásticos, de la renovación, las citas, etcétera, pueda dar de alta a los beneficiarios. Sigue usando la tarjeta, mientras no aparezca como inactiva, la puede seguir utilizando. Yo le recomiendo que se vaya a los módulos como el de CUSEI, como el de Juárez o el de San Juan de Dios, a ver si ya están abiertos. También está el de Arcos de Zapopan, ahí le pueden ayudar a renovar el plástico verde con amarillo, que es, entiendo, el que usted tiene. Vámonos con Hilda González, ella está en el teléfono público para saber cómo le podemos ayudar. Hilda, buenos días, adelante.
Bueno, buenos días.
Sí, dígame.
Mire, mi problema es el siguiente. Tengo que llegué a esta propiedad que se estaba rentando mi mamá hace más de 20 años. Yo vivo en la colonia Morelos. Uh-huh. Hace 10 años muere el mero dueño. Hasta apenas hoy día, después de 10 años, aparece un hijo del señor. Me dice que le pague renta. Le dije, yo no me niego a pagar. Hágame contrato. Le dije, y seguimos adelante. Sí, me va a pagar renta y las rentas atrasadas que están pendientes, pero para eso me corta el agua. O sea, me dejó sin servicio de agua. O sea, él dice ser el dueño. Sí, es hijo del dueño, pero que me muestre papeles, porque yo le dije, pues entonces sáqueme legalmente. Me cortó agua, ya me cortó servicio de luz. O sea, muy mal que se está portando el señor. Yo no me niego a pagar, pero que se haga todo legalmente.
Claro.
¿Cómo pudieran ayudarme o qué se puede hacer al respecto?
Sí, yo creo que, a ver, ahí la primera es que usted tenga una conciliación con él. ¿En qué municipio es esta, dice, la casa?
En Colonia Morelos, Guadalajara.
Guadalajara, bueno, mire, yo le voy a sugerir que vaya usted a Justicia Municipal de Calzada Independencia Hospital para que le pueda... ¿Tiene ya el nombre del señor y su teléfono? ¿Algún contacto de él o no?
Tengo él directamente, él no da su número, él me proporcionó el de su ayudante, el de su colaborador que anda haciendo ahí las reparaciones, o el que fue a cortarme el agua.
Bueno, no le puede cortar el agua a la persona, ¿eh? Eso usted repórtelo con el CIAPA para que el CIAPA le abra otra vez la llave. ¿Cómo le cortó el agua? ¿Qué hizo en la línea, en la toma?
Ahí es una propiedad muy grande y hay dos medidores para cuatro casas. Uh-huh. Entonces, aparte, hay muy alto adeudo de agua. Nadie quiere pagar agua, pero el señor me cortó la tubería de arriba del tinaco que me alimentaba a mí. O sea, no tengo agua en el tinaco, no me cae agua en el tinaco. Mandé traer un plomero que me conectara del medidor hacia que me pusieran una llave y me la cortó también. O sea, no me tiene ninguna gota de agua.
Uh-huh. No, eso, a ver, yo les sugiero que se vaya a Justicia Municipal para que les exponga el mismo caso y les diga que usted quiere conciliar con él para poderle pagar la renta. Le voy a decir por qué no le puede pagar la renta así con esa facilidad. Si, por ejemplo, fuera, no sé, de ese señor que murió, cuatro hermanos, esta persona tendría la obligación de hacerse presente como albacea del fallecido y decir, en representación de la persona que ya murió, vengo y en nombre de mis hermanos a cobrarte la renta, y entonces hacemos un contrato, se formaliza y listo, no hay ningún problema. Pero él ya también está cruzando la línea, ya le cortó la luz y ya le cortó el agua, además, pues eso puede estar hasta una invasión en la propiedad porque se fue y se subió a la azotea a cortarle el agua y eso no es correcto. Entonces, ajá, usted expóngale toda esa justicia municipal para que le diga a qué tiene usted derecho y a qué tiene obligación. Y también qué obligaciones tiene el señor y cómo debe de hacerlas valer. Pero no puede él llegar por la mala y querer primero pedir las cosas y luego, como no se las dan, arrebatarlas. Así no funciona. Si, la va a sacar, claro. Si él quiere hacer el procedimiento, la va a sacar, por supuesto. Y usted incluso se puede salir de manera voluntaria, pero no son las formas. Eso sí lo estoy entendiendo perfecto. Entonces, sí, váyase a Justicia Municipal, exponga el caso y dígale, yo lo que quiero es con este señor negociar, sí que me cobre, sí que me haga un contrato, pero que me formalice todo de manera pues real y legal y saber que yo le estoy pagando la renta al correcto, porque al rato viene el otro hermano y luego el otro hermano y aquí le voy a pagar la renta.
Ajá, sí, claro, sí, ¿verdad? Claro.
Y ya sí, también sí, ahí podrían llegar a un acuerdo sobre los meses atrasados, porque ¿usted cómo le pagaba la renta al señor fallecido?
Mi mamá se la pagaba, están los contratos hasta el último año que le hizo contrato, que fue exactamente en el 2015-2016, hasta esa fecha, hasta diciembre del 2016, están recibos de la renta que pagaba mi mamá.
Sí, pero no me contestó, ¿cómo le pagaba la renta?
¿Qué? No se había presentado nadie.
No, señora, no me está escuchando, ¿cómo le pagaba su mamá la renta al señor dueño antes?
Se lo pagaba en efectivo y eso, el señor le daba un recibo.
Eso es justo lo que quería saber. Le voy a decir por qué. Porque si él hubiera tenido una cuenta bancaria, usted hubiera seguido depositando. O también a lo mejor asesorada por un abogado usted, pudo haber ido al juzgado, a cualquier juzgado y depositar la renta y hacer un billete y decir, a ver, yo la renta, que me hasta donde se quedó el contrato con ese monto, yo la seguí depositando en el juzgado. Y entonces ahí está, no es que te debas, el dinero ahí está, nada más tú ve al juzgado y pues acredita que eres el albacea y que el juez te entregue el dinero, porque si no así, entonces ya estamos entre su palabra contra la de él. Él dice, no, pues le voy a poner un ejemplo, no tengo los números, pero le voy a poner un ejemplo. Usted le dice, tu papá me cobraba 3,000. Y él dice, no, yo te voy a cobrar 10,000 por cada mes que no me pagaste y ya vamos a empezar a pelear. Pero si usted hubiera hecho esa estrategia de buscar un abogado y depositar el dinero, si no sabía dónde estaba la familia en el juzgado, pues hubiera seguido pagando esos 3,000 hasta ahorita, 2026. Eso a lo mejor le hubiera servido, sí, pero nadie le dijo, ¿verdad?
Sí, nadie me dijo, uh-huh. nadie.
Sí, es que tampoco se puede, es evidente que si usted se enteró de que la persona murió, pues era buscar a la familia o esperar un contacto o algo, o buscar una estrategia para no quedar mal, seguir pagando el agua, seguir pagando la luz y todo eso. Entonces, bueno, ahorita el problema ya está enredado, la persona está enojada, la está atacando literalmente, y usted lo que tiene que hacer es ir a Justicia Municipal a tratar de conciliar con él. Y si no, en Justicia Municipal, dígale, ¿qué hago? Me cortó el agua, me cortó la luz y está invadiendo mi casa. A lo mejor le dicen, váyase a la fiscalía y denúncielo por acoso o por ataque a la propiedad privada. No sé, por decirle ejemplos, porque no sé yo de derecho.
Sí, todo sí, entiendo.
Pero sí, váyase a Justicia Municipal con la información que tenga, la documentación, y dígale, mi problema es este y necesito que me ayuden de esta manera, ¿verdad?
Ok. Justicia Municipal, ¿en dónde se encuentra?
Calzada Independencia y Hospital. Independencia y Hospital.
Entonces, acudo ahí, les planteo
lo
misma,
mismo que me dijo a mí.
Que ahorita.
Y les precisa
y ¿qué se podía hacer?
Sí, sí. Y precíseles eso, que ustedes pagaban en efectivo. Y que les daban recibos. Porque yo también preguntaría, ¿no se enteraron ustedes de que tuvieran familia superviviente, el señor? ¿O sí sabían?
¿Cómo? Pues nomás, no, yo veía ese encargado, pero yo ni sabía ni quién era. Yo no vi, y me dice el señor, se presentó hace un mes, y me dice, pues necesito un aval y comprobante de domicilio. Le dije, ¿cuál comprobante de domicilio? Si aquí no se paga luz, no se paga agua. Le dije, no se paga nada. Le dije, ahora usted me dice ser el dueño. Si usted es el dueño legal y legítimo, presente sus papeles ante abogado y sáqueme legalmente. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no, realmente no tiene los papeles.
Ah, exacto, eso es lo que usted quiere, es que la persona que dice usted que es la dueña de la casa, aunque te van a decir una cosa, eso que dice de que no se paga agua, no es correcto. El agua se tiene que pagar de todas maneras, ¿por qué no la pagaban?
Porque nadie la pagó, nadie ahí, está una deuda de casi 200 mil pesos de agua.
¿A quién se refiere con nadie?
A todos los inquilinos, porque son 4 viviendas.
¿Pero usted no tiene un medidor para su propiedad?
No, ahí no está nadie independizado, son 2 medidores para esas 2 casas.
Ajá. Sí, pues ahí el dueño tenía que haber separado las tomas, hacer la, digamos, la asignación de cada una de ellas, o ponerse de acuerdo para cobrarles, pero pues no pasó. Y ahora el CIAPA es el perjudicado, porque se sentaron en el pago del agua, ¿verdad? Y no, ya nadie lo hizo.
Muy mal. Efectivamente, así es, sí.
Pues sí, porque aparte pasaron 11 años. También me extraña que la familia llegue hasta hoy.
Sí, apenas hasta hoy. ¿Qué tiene? Me dice, yo ya había venido, yo ya la conocía. Y si usted ya me conocía, ¿por qué no me hizo mención? Yo a usted es la primera vez que yo lo veo. Le dije, yo a usted ni tenía el gusto de conocerle hasta este momento. Claro. En verdad, yo no le conocía.
Claro. Sí, a ver, es que lo que sí le doy la razón a usted es que lo correcto era que el señor se presentara carpeta en el brazo y de llegar y decirle, mire señora, soy fulano de tal, hijo del señor que ya falleció, le voy a mostrar este documento que es el inicio del juicio de intestado donde el juez del juzgado familiar número tal me acreditó como albacea, quiere decir que soy el representante de mi papá fallecido. A partir de este momento usted se va a arreglar conmigo con lo de la renta, me debe tanto, tal, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, y ya usted, pues no le va a quedar otra más que cumplir.
Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, claro que así hubiese sido. Después de 10, 11 años se presenta, pues yo no sé, o sea, me agarró así y de repente me quita, me corta agua en las azoteas, puso protecciones, o sea, puso enrejado para que yo no tuviera acceso al tinaco, a la toma de agua, o sea, todo hizo que creo yo que no era lo legal. Así como me lo plantea usted, él estuvo mal.
Sí, y bueno, también de su parte, pues tenían que haber buscado la manera de seguir pagando, ¿no? Pero no sé.
Sí, yo también acepto mi culpa.
Sí, pues fueron 11 años, ¿eh?
Ok.
De no pagar.
Ok, sí, ¿verdad? Yo sé, también acepto mi culpa que yo estuve mal, ok.
Ándale, pues váyase a justicia municipal.
Entonces, planteó lo mismo y para poder llegar a un acuerdo con
así
esa
es.
Persona, ¿verdad?
Así es, sí, ya sea que le siga rentando o le se salga por la buena poniéndose de acuerdo en los pagos pendientes. O los pagos en curso, ¿sí?
Sí, muy
ándale,
bien.
Pues. Muchas gracias.
Sería todo por el momento, ¿verdad?
Sí, muy buenos días. Suerte con el trámite en justicia municipal.
Gracias, muy amable de su parte. Bendiciones.
Hasta luego, muchas gracias. Le voy a sugerir a Mercedes Altamirano que invite a los abogados el próximo con la ley en la mano para que le digan a uno qué hacer cuando muere el dueño de la vivienda y no haya quien pagarle la renta. Existe un proceso, pero creo que tenemos que revivirlo para que las personas se enteren y no haya este tipo de desacuerdos entre inquilino y el arrendador. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bueno, estamos de regreso. Déjeme darle salida a sus mensajes. Tuve que reiniciar la computadora porque se me puso lenta. Entonces, mientras voy a dar lectura a las llamadas que tengo por acá. Dice Enrique Aguirre, tienen 15 días que me están marcando que debo, pero yo no soy. Dice, buscan a una tal Margarita, ¿qué puedo hacer? Bien, lo que debe hacer usted es preguntarle de qué empresa es o qué tienda departamental o cómo se llama el despacho de cobranza. Y con esos datos, entonces usted ya se comunica a la Condusef al 800-999-8080 y pide que le den de alta en el redeco de la Condusef o reporta a ese despacho de cobranza por estarle cobrando cuando usted no tiene nada que ver. Le insisto, es el redeco de la Condusef, 800-999-8080. Dice Alicia Márquez que quiere el número de Pati Márquez. Bueno, claro que sí, por aquí lo tengo. Déjeme ver en lo que la computadora se reinicia. Lo buscamos y se lo paso porque no me lo sé de memoria. Pero sí lo tenemos para que le puedan orientar, ¿verdad? Aquí está. Espérenme porque no me está respondiendo tampoco el teléfono. Aquí está, anótelo. El número de Pati, 3315-37-70-71. Tan fácil que está, no me lo aprendo. 3315-37-70-71. Alicia Márquez, márquele para que también se ponga en contacto con ella. Luis González, felicidades por su ayuda a venir a poner luz. Ah, muy bien. No, hombre, pues gracias a usted por comunicarse. Yo lo felicito por acercarse a Radio Metrópoli. Es la mejor decisión que ha tomado en la vida, escucharnos y estar en contacto con nosotros para que además las dependencias le puedan escuchar y le apoyen. Vamos ahora con los mensajes. Dice aquí, buenos días. Alguien que me revise mis papeles de pensión del IMSS, que me dieron 3,500 por mes en enero de 2026. Se me hace poco, tenía más de 1,100 semanas, dice la señora Clara. Le voy a sugerir que también le escriba o le llame a Pati o se vea con ella para que le pueda explicar qué fue lo que ocurrió, qué factores tomaron en cuenta para dar una pensión tan baja a pesar de las semanas cotizadas que tenía. Y si nadie le explicó que pudo, a lo mejor podía aspirar a la modalidad 40, que esa es una opción también, a pagar un poco más para recibir, por supuesto, un poco más. Dice, una obra inconclusa por el ayuntamiento de Zapopan, más de un año con la obra media, exactamente fuera de la entrada del curso de la UDG, dejaron unos postes de la CFE obstruyendo la calle, y mientras todos los carros circulando en el sentido contrario, el tráfico de locos afuera de las instalaciones del CIAPA. Urge que manden a alguien a ver si agiliza la obra por prolongación de Enrique Díaz de León y Bambúes al final de la avenida Tabachines. Eso dice Antonio Rubalcaba. Nada más que déjame decirte una cosa, mi estimado Antonio. Eso no le corresponde ya a Zapopan. Si son postes de la CFE, la bronca es de la paraestatal, pero ellos tienen que saber o definir cuándo su equipo técnico puede hacer ese trabajo. Porque se ponen de acuerdo con los ayuntamientos para hacer las obras y es el propio municipio el que hace las gestiones y ya la CFE acude, mueve las líneas, etcétera, etcétera. Entonces, yo con gusto lo paso a la comisión. Y también le doy acuse de recibo a Zapopan para que puedan ellos analizar y te digan dónde está la traba, ¿no? Eso va a ser, creo que, lo más factible. Otro más dice, yo tengo mi correo de Yahoo, todavía funciona muy bien, saludos, dice Héctor Rojas. Bueno, pues eres la excepción, porque yo que sepa, muy pocas personas siguen teniendo ese tipo de correos. Se modernizó Hotmail, se hizo Outlook, pero no, pues ya usted diga a los chicos de Hotmail y se van a reír. Le decimos de Yahoo, pues más, pero bueno, es nada más un asunto generacional de tecnología. No pasa nada, si sirve, úselo, nadie se lo quita, nada más. El comentario era random porque le decía a la persona, necesita para semanas cotizadas un correo electrónico activo. Acá no me piden el domicilio de conciliación y arbitraje, eso nos escribe Miriam. Te voy a pasar el del centro de conciliación laboral para que puedas acercarte al CCL, que están en línea y que vinieron de hecho ya con nosotros. Yo les recomiendo que se acerquen, tienen diferentes alternativas de solución, pueden gestionar sus problemas con la empresa con la que trabajan y se evitan largos juicios, lleguen mejor a un acuerdo. Para eso está el centro de conciliación laboral. Ahora, ¿quieren pelear? Ahí está también el ring judicial, pero ustedes deciden qué es lo que más les conviene. Dice, ¿cómo me pueden ayudar? En el Infonavit ya me escrituraron y resulta que según eso hay una demanda en Tlajomulco y que necesito un abogado, no tengo recursos, por favor oriénteme. Bueno, lo que usted va a hacer es acercarse igual al Instituto Federal para la Defensoría Pública para que le puedan recibir toda la documentación y explicarle qué fue lo que ocurrió. Si usted dejó de pagar y a lo mejor la deuda se la pasaron a un despacho y el despacho le sigue cobrando, el Infonavit lo tendría que resolver, pero como no tengo a la vista nada y no sé exactamente qué es lo que le están cobrando o por qué lo están metiendo con un abogado, pues necesita usted hacerse de un especialista que le pueda ayudar, ¿sí? Entonces, ahí le va. El Defensatel es el 800-224-2426 y ya sé que usted se defienda del despacho de cobranza o se defienda del Infonavit. Lo bueno es de que ya tiene escritura, pero no sé por qué la casa está en disputa. Y no sé si la casa está en disputa, supongo que sí, pero ahí está. Póngase en contacto con ellos para que le puedan ayudar. Luis, ¿te debo pausa o vamos bien? ¿Te debo pausa? No, ¿verdad? Sí, bueno, vamos al corte entonces, porque ya me perdí, no sé si te debía la del 30. Vámonos a la pausa, regresamos enseguida. Acá me piden también los datos del Instituto de la Defensoría, ya se los pasé, revise por favor su chat si es tan amable, Muchas gracias por comunicarse. Me pide los de Pino Suárez, sí, ahí vienen ya en el mensaje que le compartí. Ahí está la información. Mientras llega la siguiente llamada en vivo, escuchamos esta nota de voz. Mi querido Luis Durán, adelante.
Buenos días, licenciado Víctor. Soy la señora Elena Sánchez. Aquí con una queja del Seguro Social de la 110. Fui ayer a recoger una firma que me faltaba porque me dan la receta en la tarde y me dicen que esa persona que da esa firma, que tiene que llevarla a la receta, trabaja nada más de 8 a 2 de la tarde. Tuve que volver al siguiente día y duré más de 2 horas para fin de que me dieran esa firma. Había bastantes personas con el mismo problema. ¿Qué pasa ahí? Le digo, ya nomás vengo por una firma. Me dicen, si una preguntita va a ser, se tiene que formar. Pero en una hora di 2 pasos. No avanzaba nada la fila. Ya de ver toda esa situación, pues otra hora más, fuimos a reportar la persona. Pues no avanzaba la fila, no atendía. Personas estaban ahí ya mareadas desde las 9 de la mañana esperando lo mismo. Y, oigas, me formé 10 para las 12, salí 10 para las 2 de la tarde. Y eso porque fuimos a reportarlas, fue del modo que empezaron a atender. Está muy mala la atención en la 110, licenciado. Que tenga un lindo día y ojalá y que esta, por medio de ustedes, pues se consiga algo mejor. Pobre gente, están cansados. Personas de la mayor edad, de la tercera edad ahí, esperando a ver a qué horas. Tienen muy mal la atención ahí. Que pase lindo día, licenciada, y gracias.
Bien, gracias, muy amable. Qué bueno que nos diste también y ojalá que se pueda corregir el problema. Dice, buen día. Sobre el señor que pide cita a oncología del IMSS y ya cuenta con resultado de tumoración, puede acudir al centro de salud y será enviada al Instituto Jalisciense de Cancerología. Cuenta con IMSS y tendrá un cobro de atención, pero es muchísimo más rápido, es lo que dice y añade. Esa señora lleva muchos años sin pagar renta. Pues sí, ya se lo comentaba yo también, fueron 11 años. Dijera usted fue ayer o hace 6 meses, entendible. No, ni hace 6 meses, eso es rápido. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Está en la persona cumplir con sus obligaciones. Vámonos con José Luis Castro, él está en el teléfono público. Adelante, buenos días, dígame.
Señor licenciado, buenos días, ¿cómo está?
Ajá.
Oye, licenciado, nomás hacer tres comentarios. Mira, yo tuve un percance el sábado de que una camioneta a un carro Aveo. Uh-huh. Entonces le hablé yo al seguro. Llegó el seguro y todo, el chavo muy bien y todo. Pero la bronca es, licenciado, que la persona que me chocó no traía licencia, no traía tarjeta de circulación ni nada.
Ajá.
Para eso llegaron 5 personas aparte, 4 personas aparte de la que me pegó, que fue un hermano, un cuñado, su esposo y su papá.
Uh-huh.
Llegó el del seguro y comenzamos allí. Me pide a mí luego la tarjeta de circulación y la licencia. A la persona de que me pegó no le pidió nada.
¿Quién, perdón, el policía vial?
El gestor. El gestor le pidió tarjeta de circulación a la persona que me pegó y le digo, no traigo nada.
Ajá.
La dejé en mi bolsa.
Pero ese es el gestor de su seguro, de usted.
Sí, el gestor de mí. De ella no estaba ni asegurada ni
sí,
nada.
Sí. Continúe, ajá.
Entonces, ya comenzamos allí a discutir todo. Las 5 personas contra mí y el gestor.
Uh-huh.
Mi conformidad es de que por qué a mí siempre me cargaba el gestor primero y no a ellos.
¿Dónde? ¿Cómo fue el choque? Explíqueme un poquito de ese accidente.
¿Cómo?
¿Cómo fue ese choque? Cuéntenos.
Me pegaron por atrás.
Ajá.
¿Verdad? Ya habló el gestor cuando volaron al golpe y dijeron 7,000 pesos.
Uh-huh.
Volteé a la señora y me dice, yo no pago ni un trinche 5 y ni voy a pagar ni madre.
Uh-huh.
Yo no tengo dinero.
Ajá.
El papá de ella es la minero.
Ajá.
Yo se lo voy a arreglar yo esto y esto, de mis detallitos.
Hey.
Siempre el gestor decía, el asegurado decía, pues le están hablando con la verdad, atiende y eso, para entonces para de mí no me defendió ni a nada.
Uh-huh.
Al último le digo, ¿sabes que yo no estoy de acuerdo?
Hey.
Okay, los carros se van a ir al corralón.
Exacto.
Y que mi carro no se va a ir al corralón porque yo no tengo culpa. Uh-huh. Tú vas a llevar, a recoger ese carro para que tú estés seguro de que te va a pagar. Yo el carro no lo dejé porque yo, mi esposo tiene una pierna 7 quebraduras y la estoy llevando al seguro diario. Uh-huh. ¿Verdad? Nomás aquí donde vive todo, me cobra 200 pesos el carro por ahí y 200 de venida, ¿cuánto le estoy metiendo? Mi pregunta es, yo ya hablé al seguro y me dijeron que usted firmó y ya se amoló, señor, usted no tiene nada. Entonces, ¿para qué les estoy pagando, licenciado?
Sí, es que a ver,
quiero
mire...
que me diga usted a dónde puedo ir a seguirle el curso, porque no es posible de que yo esté pagando y me estén amolando.
A ver, le voy a explicar algo. Lo que pasa es que en ese tema de los accidentes también a veces hay que jugar un poquito a la estrategia. Lamentablemente, al no tener una manera de recuperar el daño que a usted se le provocó, la aseguradora pretendía presionar con que el carro se lo llevaran al corralón para obligar al otro a que buscara la manera de pagar. Pero usted, como su preocupación era más quedarse sin carro y no descuidar a su esposa, accedió a, pues, cada quien pagara sus daños, supongo.
Me lo van a pagar ellos, el papá me lo va a arreglar.
Va, por ejemplo, llegó a un acuerdo.
Sí.
Y entonces, ellos se salieron con la suya y usted, aunque tenía seguro, no lo pudo aprovechar porque usted no aceptó la medida de presión de la aseguradora. Le explico mi contexto. Si fuera mi caso, como por ejemplo en este caso, por fortuna mi esposa tiene un auto, yo diría, yo me muevo buen camión, pero nos vamos los dos al corralón y a mí me pagas porque me pagas. Yo presiono al otro para que se los lleven, de tal manera que los obligue a que me paguen. Y al final de cuentas, a mí mi aseguradora me va a proteger revolviéndome el dinero del arrastre de grúa, el pago a corralón y mis daños. Pero tenemos que presionar al otro para que el otro, pues, nos pague. Pero usted, como prefirió mejor negociar, pues, el seguro se deslindó y dice, no, pues, si usted acepta así ese trato, pues, entonces, ni modo. Entonces, creo que eso es lo que le van a explicar. Vaya a la Conducef para que le digan, pero creo que va por ahí. Por lo que usted me está contando, usted, para no quedarse sin carro, cedió al acuerdo... Y el acuerdo lo perjudicó, porque usted va a aceptar que un laminero, don Chanfles, le arregle el carro cuando pudo ser la agencia, por ejemplo.
Sí.
Y pues ahí ya cómo le hacemos, pero ya la aseguradora dijo,
es que... Pero sí, mi carro no está tan madre, es 2020, segundo dueño. ¿Verdad? Mi carro está, discúlpame la palabra, no está tan madreado.
Sí, yo sé, pero desgraciadamente usted firmó el acuerdo. O sea, mire, no me crea a mí, yo no soy el experto. Váyase a la Conducef y que le expliquen, pero creo que vamos por ese lado.
Sí.
Y ahí era de presionar. Le voy a contar rápido porque tenemos que ir a la pausa.
Sí.
A mí me chocó hace ya muchos años con un carro que tenía en Tlajomulco un camionero. Y el camionero se me cerró, se me puso al brinco, no me quiso... Mi querido Luis Durán va a conocer ahí en Unión del 4 y la de 5 de Mayo, por esa zona. Por Adolf Horn y 5 de Mayo, creo que se llama por esa calle, pero bueno. Y estaba en que no, y que no, y que no. Le dije, ah, perfecto. Le dije, mira, no tengo ningún problema. Que se los lleven al corralón. Al cabo yo me muevo en camión. Y a ti, pues, el tiempo que dure tu camión encerrado, pues ahí pierden tú y tu dueño y tú y el patrón y ya se las arreglan como puedan. Se fue, caminó 2 metros, habló a su empresa y dijo, no, ¿sabes qué? Pues sí, aquí nos vamos a arreglar con la mutualidad y ellos nos le van a pagar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo lo presioné junto con mi aseguradora a que me pagara o se iban al corralón y el camionero se dio. Además tenía la culpa. Entonces, en este caso, usted estaba al revés. Usted lo presionaron, usted se dio, aunque no tenía la culpa, y lo golearon. ¿Verdad? Pero vaya a la Conducef, no me haga caso a mí. Lo que yo le dije, no me haga caso, váyase a la Conducef para que le explique.
Me dijo, le va a salir caro, va a pagar brúa, va a pagar el corralón. ¿Y por qué tiene que pagar yo?
Es que, ¿cómo está su póliza? Si su póliza es básica, nada más de que usted paga daños a terceros.
Después está abierta.
¿Cómo abierta?
Sí, entonces amplia.
Ah, pues entonces no le tienen que cobrar, usted lo va a tener, le tienen que reembolsar. ¿Cómo pues?
Y él fue, que me dijo, si se llevan su carro al corralón, usted va a pagar la grúa y va a pagar los días que está en el corralón.
No, pues entonces dígame, ¿qué aseguradora es para no contratarla?
Más se me está, para el mes que entra se me cumplen. Decía, no vayan ni si hacer o no hacer, que ayudarme, estoy pagando para que me lleve la fregada, pues nomás no.
Bueno, vayas a la Conducef,
okay,
le insisto.
Muchas gracias, sí. Muy amable.
Ándale, pues, buen día, gracias. Hombre, de esas aseguradoras mejor lejitos. Vamos a la pausa, Luis, la última que nos queda y regresamos. Sí, está bien. Bien, estamos de vuelta y tenemos más participación del auditorio. Ya nos vamos casi, así que lo haremos lo más pronto posible. Permítame usted, déjeme darle salida. Dice una persona que no nos deja su nombre. Hay un señor prestamista que donde quiera que me ve me grita puras groserías y me dice ratera y me amenaza. Es prestamista clandestino, presta con intereses. Yo no salgo de mi casa por no encontrármelo. ¿A quién puedo acudir antes de que pase a mayores? A la fiscalía. Presentes en la fiscalía del estado para que lo denuncie y le diga que la está, digamos, acosando. No se niega a pagar, por supuesto, pero siéntense con el conciliador para que puedan llegar a un acuerdo y usted le paga. Y ojo, no se vayan con los préstamos colombianos, no se vayan con el que presta con intereses, con el de los abonos semanales. Eso es puro robar. Eso es puro robar. Insisto, el banco les presta, el banco les va a poner condiciones. Nada más también, cuando uno le pide al banco, uno tiene que ser responsable y pagar. El banco no lo va a meter al bote por 1,500, 2,000, no, lo va a meter a la cárcel. Pero también paguen, o sea, no se confíen de que, suena bonitos, es que es prestamista. No. Se atora la carreta en un momento del préstamo de los, 15 días, un mes que se lo dieron, y gol. Entonces, aguas, mucho cuidado con ese tipo de servicios. Oiga, llega un comunicado de el Infonavit en este momento, que va dirigido a las personas del municipio del Salto. Mañana va a haber feria de servicios del Infonavit en la plazoleta del centro del Salto. ¿Usted vive en las inmediaciones o en la cabecera municipal y quiere resolver sus asuntos? ¿O ir a preguntar por un crédito, un préstamo para terreno, casa, etcétera? ¿O para estas casas que está ofreciendo baratas el gobierno federal? Vaya. La plazoleta del centro del Salto está frente al ayuntamiento en la calle Ramón Corona número 1, en la zona centro. Van a estar atendiendo de 10 a 5 de la tarde. Y si usted quiere comprar o construir, comprar un terreno, pasar la deuda hipotecaria a Infonavit o mejorar, renovar su hogar, aquí dice... pues son los servicios que le van a ofrecer. Ellos van a estar disponibles en la Feria de Servicios de Infonavit mañana a las 10 de la mañana en la plaza principal del municipio del Salto. Otro más dice, mi hijo tiene examen a la universidad el próximo sábado. ¿Cómo puedo escuchar el programa de la mañana donde dan algunas recomendaciones? En notisistema.com, en la sección de entrevistas, ahí va a encontrar esa comunicación que tuvimos con el maestro para que usted pueda orientar a su hijo. La entrevista fue con el maestro Fabián Morales Cobos, quien es el coordinador de control escolar de la Universidad de Guadalajara. Son muy útiles los consejos, así que, pues mire, ahí se lo paso. Lo tiene de una vez, haga clic y entra. Muy fácil. Voy con más, dice Anónimo. ¿Qué puedo hacer? Desde que di alta la línea de Telcel, todos los días me llaman de diferente ciudad. No contesto. ¿Qué puedo hacer? Solo una ocasión contesté y me dijeron que tenían a mi hija secuestrada y curiosamente no tengo hijos. En ese momento le colgué y ya no contesto números desconocidos. Pues no pasa nada. Mire, yo más bien creo que aquí lo que ocurre es que hay personas que prestan o entran a páginas extrañas, contestan mensajes, comparten cadenas, entran a Facebook y sus datos personales están comprometidos. Se lo digo yo, que tengo más de 15 años con la misma línea telefónica, me di de alta en enero cuando empezó el registro, o en febrero creo cuando inició el registro, y a mí hasta hoy día, 21 de mayo, no me ha marcado absolutamente nadie para molestarme, extorsionarme ni nada por el estilo. Por eso dudo de esas historias que me comparten, pero no lo descarto. De todas maneras, yo le diría que nada más es cuestión de que usted pues ignore esos números o los llegue a bloquear y no pasa nada. Acérquese a Telcel. Si no necesita la línea, si no es de negocio, si no es que todo el mundo la tenga, que es así como muy popular, pues cámbiela. También eso se puede, pero tiene que darse de alta, porque si no, el 1 de julio los números que no se dieron de alta los van a desconectar. Van a solamente recibir llamadas de emergencia y les van a seguir cobrando el saldo o los paquetes que tengan contratados. Llamadas del auditorio. Reportar al DIF, está en muy malas condiciones y muy sucio en Enrique del Navegante y Andrés de Urdaneta, Vasco de Gama, en contraesquina de la Prepa 5, esto es en el municipio de Guadalajara. Otilia Herrera, no tenemos agua y el CIAPA no hace caso. Calle Manuel González, 4919, Colonia Lázaro Cárdenas. El número de reporte es 581601. Otro más, me pueden pasar el teléfono de la señorita Márquez. No, ella no es de comunicación social, ella es asesora de pensiones y ha venido con José Luis Jiménez Castro para hablar del tema de las pensiones. Entonces, márquele. Sí le puede ayudar, pero no es de comunicación social, no se me equivoque. Y nos queda muy poquito tiempo para unos cuantos mensajes. Yo creo que lo aprovechamos para esta nota de voz antes de despedirnos, mi estimado Luis Durán. A ver si alcanza.
Hola, Víctor. Bueno, te mandé unos mensajes, más si se tronó la computadora. a lo mejor se pierde. Ojalá y pudieras ayudarnos. También es con relación a la Comisión Federal de Electricidad. Soy Stephanie Solinis, el número de reporte es X151-61-18133. Desde ayer a las 8 de la noche se fue la luz con una pequeña lluvia.
Y por supuesto que esperamos que CFE atienda tu reporte, lo derivamos también. Nos vamos, los esperamos mañana a las 11 de la mañana. Gracias.